egresado de la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó como redactor, guionista y coordinador de contenidos, productor, director, guionista freelance para distintos clientes y fondos. En 2018, como guionista de la peli de Batato, posteriormente recibe el apoyo del Instituto Nacional de Artes Visuales. En 2011 escribe y codirige los programas de Rock Road Latino y Rock Road Brasil. Gana el concurso de series documentales para la TV digital con Lunfardo Argento. El 2015 la serie infantil animada Javi y el Club del Árbol, que lo tiene como guionista, gana el premio de series de animación nacional. Ojalá vivas tiempos interesantes. Es su primer largometraje de ficción como guionista y director. ¿Cómo estás, Santi? Muchos saludos desde acá de Salta.
Qué buena onda, Japo. Hola a todos. Muchas gracias por el interés en la película y esa tan linda descripción que me levantó la autoestima.
Muy bien, para eso estamos, para levantarle la autoestima. No, pero qué gran película, Santi. La estuve viendo y la estuvimos charlando acá con los compañeros. No sé si pudiste escuchar algo de lo que nos animamos a trailearte acá, por decirlo así de alguna manera, la película. ¿Estuviste escuchando algo?
Sí, por supuesto. Sí, se nota que la vieron. No, la verdad que es de lo más gratificante que hay, de todo lo que mencionaban sobre el humor sutil, así cómico.
¿No flayamos mucho?
Sí, me encantó. Incluso ya que uses el término flash, me encanta. Sí. Nos remite a los 90, es un homenaje a los 90, el flashazo.
Che, Santi, recién estábamos revisando tu currículum, diseñador de imagen y sonido, redactor, guionista, productor, director, guionista, freelance... ¿Qué es todo eso? A ver, comentan un poco.
Y yo creo que está un poco relacionado con los problemas que tiene Marcos en la película, que es un poco un alter ego mío, y es claro. Que si vos te limitás a un solo rol, tenés muy poco control del producto final, y creo que si hice diferentes cosas fue buscando poder plasmar lo que yo quería decir. Entonces, naturalmente, empezás a producir, por ejemplo, esta película... La empecé a filmar sin un mango, digamos, y aparte es una linda historia porque con un equipo de Salta que vino acá a mi casa a quedarse y estuvimos filmando en la casa misma. O sea, como no tenía capital, mi casa fue la primera locación, así que te hablo desde la locación base de la película.
Mirá, en ese mismo momento. Justo te iba a preguntar también, porque me habías comentado cuando nos contactamos ahí que la película tiene una historia de cercanía con Salta. ¿Justamente es eso lo que te acabas de referir?
Sí, exactamente. Yo siento que Salta siempre me dio mucho. Mi cortometraje tesis de la facultad, de la UBA, lo filmé en Salta, decidí hacerlo ahí, la verdad que me fue re bien. Siempre sentí como mucha generosidad. Bueno, mi señora salteña, por distintos lados, digamos, ¿no?
Y hace mucho que no te vemos por estos pagos encima.
Sí, en realidad estuve hace poquito, mirá, pero fui a escribir, entonces salí poco haciendo, con esto de la pandemia, claro. Y estuve medio encerrado tipeando.
Marcos,
pero siempre que puedo voy y aparte estoy contento. En este mismo momento mi hija está en Salta.
Mirá vos.
Sí, con mi señora.
Seguramente nos está escuchando.
Yo creo que sí, espero que sí.
esperemos.
Sí, no, la verdad que re contento con que les haya gustado la peli, que les haya interesado, un poco yo contento con el resultado. Creo que al arrancarla solo, digamos, y con amigos y con colegas, con estos amigos de Salta que vinieron a darme una mano para filmar, eso nos permitió tener bastante control creativo, porque luego cuando lo asumió una productora importante y conseguimos plata del instituto, ya la historia estaba bastante seteada, ¿viste? Entonces, claro. No podían cambiar tantas cosas.
Era la artesanía en su máximo esplendor ahí.
Exacto, sí, a mí me encanta la idea de lo artesanal. Y también me gusta el título del programa de ustedes, Alegre Distopía.
Alegre Distopía, acá Nelson y Luquita son los grandes cabezas, ¿no?, de esta cuestión.
Lindo título.
Che, Santi, si tuvieras que vender la película, no sé, viene papá Netflix y te dice, vení, nos sentemos a conversar y pispiemos a ver qué onda, ¿qué le dirías vos?
Le diría que sí, supongo que sí. De hecho, mi plan es este año contactarme con el productor para proponerle que se la acerquemos a Netflix. Yo, digamos, en la medida que la película se vea y se difunda, me gusta. Ahora está en Cinear, está en YouTube. Pero estaría bueno Netflix.
Qué buen espacio Cinear, ¿no? Que tiene una calidad impresionante. La verdad que yo estuve siguiendo un poquitito, creo que sé más de vos que algunos miembros de tu familia, ¿no? Me puse a investigar un poco y está la peli de Batato, ¿sí? Estuve bien, está ahí entera, la voy a ver, no la pude ver. Cinear creo que es un gran medio para los directores y guionistas que están surgiendo, ¿no? En escena.
Coincido totalmente con vos, porque está muy bien hecha la plataforma, tiene buena calidad técnica, es un espacio para todos, y ahí uno puede descubrir grandes películas.
Sí, no, el otro día estuve reseñando una ahí que es de Perito Moreno, que yo solamente lo conocía por El Glaciar y algo de historia, y está muy buena la película ahí de Perito Moreno.
Pará, porque mira, por casualidad, es una que se llama Fuga de la Patagonia.
Esa, la reseñamos hace 2 semanas atrás.
Mirá vos, mira, tengo. ¿Y qué? ¿Hablaste con Nadia?
No pudimos hablar. Esto también es artesanal puro, ¿viste? Alegre Distopía. Somos 4 sí. profes, así que necesitamos por también. Ahí. Nos gustaría charlar con los directores, como en este caso con vos, ¿no?
Sí, no, y tengo algo. Mirá qué casualidad, uh-huh. O será la energía. Uno mirá puede interpretarlo vos. De distintas formas, pero el proyecto que estoy trabajando en este momento, si Dios quiere, va a ser mi próxima película. Es con la productora de esa película que mencionaste.
Un Gunter argentino, buenísima la película.
La verdad que sí, tiene muy buena producción. A mí también descubrí, me interesó mucho la historia de Perito Moreno, que es un poco como un Darwin argentino, ¿no?
Claro. Vos sabés que yo te digo todo desde la mirada de un espectador. No tengo ni idea de las técnicas cinematográficas, pero esa filmación en primera persona con un Perito Moreno corriendo subido, ¿no?, en la balsa por la Patagonia, la verdad que no sé, ¿no?, cómo técnicamente se describiría eso.
Sí, y es una producción importante. De hecho, Nadia, bueno, mirá lo que son las cosas que...
A ver.
Me mensajé con la productora de esa feria hace media hora, ponele. De hecho, le dije, ahora me van a entrevistar de Salta, la Radio Nacional. Y bueno, yo sé que fue una producción... muy exigente, ya terminó agotada, pero fue una de las
se
cosas que a mí me
nota el laburazo
decidió.
Que hay ahí.
Sí, muchísimo laburo y también amor por la naturaleza. La productora de esa película en ese momento vivía en La Plata y ahora se mudó a Tras la Sierra, al medio del campo. También, bueno, es un país grande, diverso y hermoso.
La verdad, la Patagonia, el norte y el sur, tantas cosas para filmar, recorrer, ¿no? Eso también pasa mucho, ¿no?, en la parte final de tu película, cuando Marcos también cuenta, a ver, tiempos nuevos en su vida para llevarlo a la ficción, ¿no? Estos límites de la realidad y ficción, que también era la había armado la pregunta para pensarla desde el oficio del escritor, ¿no? Que es un artista y un laburante, pero también hay diferencia en ser creador y ser creador por encargo, ¿no? ¿No?
Sí, la verdad que sí, es algo entre lo que nos debatimos constantemente los que estamos en este palo laburando. De hecho, hay una frase, o sea, pasa mucho con... Yo laburé en publicidad y bueno, siempre es un espacio donde uno puede laburar. La publicidad paga muy bien, pero es muy frustrante. Uh-huh. De hecho, hay una frase que es de Sorín, el director de argentino, uh-huh. que hizo mucho a publi y también mucho cine, que dice que la publicidad es la jaula de oro, porque con plata te limitan y te frustras. Y es difícil de explicar, pero uno pone tanto, uno se emociona con ideas y al final...
Está tu genio creador, vos estás armando prácticamente una nueva vida ahí, ¿no? Y vienen los límites económicos.
¿Cómo? Perdón.
No, te decía que viene, me imagino que tu respuesta venía por esta cuestión de que está la creación individual y después vienen las exigencias y las cuestiones económicas a trabar todo eso, ¿no? ¿Por ahí venía?
Claro, porque el audiovisual requiere de un buen capital para hacerse. Y eso, salvo que uno sea millonario, necesita fondos y el fondo no te lo da de forma ciega, pide cosas a cambio y bueno, ahí aparece la negociación, la personalidad de cada uno, cómo te las ingenias para contrabandear tus ideas. Claro. Y sí, está todo eso en
porque
en,
al fin y al cabo, película. Al fin y al cabo vos sos otro laburante, ¿no? Más allá de creador.
Y sí, también, sí, totalmente. Sí, creo que yo te diría que hasta es peligroso tener una libertad absoluta. Hay que exista un otro, quien sea, uh-huh. es también un cable a tierra. No, después de tantos años me parece como saludable que tenga un marco, cualquier cosa que uno produzca, ¿viste?
Claro.
Porque si no también es por ahí muy vanidoso, muy gratuito. No sé, me parece que cada uno se posiciona en un lugar diferente al respecto, pero... pero es así, digamos.
Che, Santi, tengo un montón de preguntas, así que te las voy a ir tirando para que no nos quedemos sin tiempo, ¿verdad? Dice, se ve también un enorme laburo de animación y musicalización. Tengo que decirte que estuve googleando los temas que aparecen en la película, ¿no? Me encontré con Prieto, ¿no? No lo conocía realmente, a Fauna, recién estuvimos hablando con Nelson, estábamos googleando y después teníamos Explorador Azul. La verdad, qué buena música y la animación, por favor, qué creación, ¿eh?
Sí, bueno, qué bueno, chicos, que les haya gustado. Lo hice también desde porque me pasa lo mismo que ustedes. Muchas veces una película es como un intertexto, ¿viste? Reúne un montón de áreas diferentes, dibujo, ilustración, puede tener animación, tiene música, actores, recursos. Y bueno, quería que fuera una fuente para otros, de cosas que a mí me gustaban, y a nivel, por ejemplo, música, pude darme, por ejemplo, un gran gusto, que es hacer una canción para una película, o sea, hacerla, porque las demás, hay varias canciones que están seleccionadas, el Explorador Azul, como vos decís, es una banda muy desconocida y que quería darla a conocer, pero después Fauna, con Fauna viví algo re lindo, porque estuve hasta en el estudio, participé en el montaje de la canción, o sea, fue como producirla para la película, el videoclip tiene imágenes de la peli, así que fue como jugar, viste, a Hollywood un poco.
Es tremendo, ahí sale, así aflora todo el currículum en ese video, ¿no? Que tiene toda la cuestión de guionista, de edición. Tiene un elenco sólido, ¿no? Y bien interesante también esta película. Ojalá vivas tiempos interesantes.
Sí, también con Benjamín Rojas, por ejemplo, tuve mucha suerte porque siempre ese personaje, yo imaginaba como un cliente de plata que tiene la vida resuelta, qué sé yo, y siempre les decía a los productores, esto obviamente ya fue en la etapa en la que teníamos plata, no creo que hubiera participado, pero les decía, me decían, alguien como ¿quién te gustaría? Y yo, algún canancito de la tele, pero que esté medio destruido, ¿viste? Alguien como Benjamín Rojas, pero trasheado, así. Y lo conseguimos, y estuvo buenísimo. También, eso, gracias a Dios, soy una persona un poco tímida en este tipo de situaciones, de entrevistas y qué sé yo, pero para dirigir a los actores, la verdad que me descubrí súper relajado con él, con Emilia. Emilia, increíble, la verdad que...
Pero qué descubrimiento, nunca en mi vida la había visto actuar actriz, ¿no? A Emilia Tías.
Sí, tal cual. Ella viene, viste, de verano del 98.
Claro, del mundo de las modelos, los carilindos, ¿no? Después te voy a hacer una pregunta también al respecto.
Sí, no, y tengo una historia bastante interesante, porque antes de llegar a Emilia, que fue fantástico, laburamos, o sea... nos acercamos a otra modelo no tan conocida como Emilia, y como el personaje, viste, que lleva una máscara, estaba todo encaminado, el guión le gustaba, nos habíamos juntado y qué sé yo, pero de repente el representante empezó a insistir que si él iba a aparecer en la película se le tenía que ver la cara. Empezamos a negociar el porcentaje de cara que se le veía, rediseñar la máscara para que se vea la mitad de la cara. Y de golpe la productora me dijo, Santi, vos la querés así, la película, con la máscara de esta forma, no puede ser que estén negociando qué porcentaje de rostro se le va a ver.
32% de perfil izquierdo.
Sí, tal cual era casi, alguien que probó en contrato, y ahí fue cuando la desechamos, y lo que me encantó de Emilia es que cuando nos juntamos propuso un personaje aún más oscuro, no tenía como ningún problema en ir a ese lugar, que es ese símbolo por ahí que representa el personaje.
Vos sabés que como telespectadora esa parte, viste, yo la flasheaba, como decía ahí en el tráiler que hicimos, que decía, bueno, acá se están presentando muchas cuestiones existenciales, ¿no? La moral y Julio César, la importancia del amor, la muerte y la superficialidad, porque es como algo perverso ponerle una máscara a Emilia Tías, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, creo que a ella le sorprendió, no sabíamos cómo iba a reaccionar, aún después de lo que nos había pasado con la otra modelo, digamos. Claro. Y sí, creo que el personaje le da un... No sé si una solución definitiva, pero le da un camino al protagonista para seguir. Es como una metáfora esa máscara del monstruo en el cual se convirtió. Claro. Ella le explica un poco lo que le pasó. Y también está el morbo, porque bueno, no podemos contar ahora la peli, pero él se acuesta con ella. Es la copulación también como un pasaje una transformación, ¿no?
Claro, y bueno, y en la representación, no vamos a poner espoliario, vamos a terminar contando toda la película que tienen que verla, ¿no? El tiempo es tirano acá en radio, nos quedan unos 4 minutitos, un ping-pong así rápido, ¿qué te parece, Santi?
Dale, dale.
A ver, ¿qué comentarios te merecen todas las plataformas que hay dando vuelta?
¿Qué, perdón?
¿Qué comentarios? Sí. ¿Ahí estamos?
Movie, todas esas.
Sí, Movie, para... Amazon, Netflix, todas las que te puedas imaginar. YouTube también la podríamos contar, sí. ¿No?
Para mí está bueno, es abrumador, ¿no? La cantidad de material que hay, eso está buenísimo, sí. Pero a veces uno no sabe por dónde empezar. Yo, en lo personal, soy como medio, no sé si a la antigua, uso uh-huh. Torrent más que nada. Y con Torrent encuentro lo que quiero y las cosas muy extrañas, entonces no me limito solamente a Netflix. Claro. Uso Netflix a veces, pero no estoy muy pendiente de la publicidad y todo eso, sino que lo que me interesa, que a veces lo encuentro por Wikipedia, lo busco en Torrent, lo bajo, busco el subtítulo, si puedo trato de encontrarlo en español, si no lo veo como pueda. Claro. Y así me manejo, pero me parece bien.
Para los cinéfilos creo que está bueno, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves el cine?
Bueno, lo difícil es abarcar, ¿viste? Claro. Creo que a mí me pasaba eso con los festivales, cuando participé en festivales de cine, me generaba angustia, porque ves tantas claro. propagandas de películas, y todas parecen buenísimas, y como decís vos, el tiempo es tirano, claro. y me terminaba produciendo angustia.
Sí. Che, ¿cómo ves el cine nacional? ¿Qué hay dando vueltas? Si nos podés adelantar algo, o si conoces...
Bueno, vi hace poco una peli muy linda que se llama El cuerpo es un silencio que cae, que se las recomiendo.
Ah, bueno.
También del interior, cordobesa, una peli cordobesa, me pareció interesante cómo está hecha con mucho material de archivo, es un documental de una chica sobre su papá, la historia de su papá que ya falleció. No. Yo lo veo bien al cine nacional. A mí me parece que hay que proteger la diversidad de, uh-huh. de tendencias, de temas, quizás... No. Es fantástico tener al Inca y es algo buenísimo, pero uh-huh. bueno, que eso no implique... Que todos los guionistas y directores se plieguen a ciertos temas para, claro. para conseguir financiación. Eso sería una gracia.
Hay temas de moda dando vuelta y todos claro. como que producen a partir de eso, ¿no?
Exacto, sí, porque me parece que también es una forma de banalizar la propia temática. Me parece claro. fantástico hablar de la violencia de género, pero no lo hagas solamente para que te financien la película, porque se nota después en la película y me parece sí, que
está como muy forzado
para personas que sufren, ¿viste?, violencia de género, por ejemplo.
Sí, concuerdo completamente con vos, esto lo discutimos con Luqui ahí en la casa mientras vemos la película y hablamos, siempre estamos dando vueltas sobre estos temas. ¿Hay un grupo de WhatsApp de los directores? ¿Viste que hay grupo de WhatsApp para todo ahora? ¿Hay algún grupo de WhatsApp de los directores, los guionistas? ¿Hablan o se pasan cosas o no existe esto?
Mira, no sé porque no estoy prácticamente en grupos de WhatsApp porque claro. también me pongo medio nervioso, pero sí te puedo contar algo muy divertido, es que sí. hay un club de directores al cual, sí, no sé, es que es muy gracioso, o sea, al hacer la película pasé a formar parte de la DAC, que es la
Asociación un grupo secreto.
¿Cómo?
Como un grupo secreto, digo.
Sí, no, bueno, la Asociación de Directores, que resultó ser mucho más piola y generosa que la de autores, porque yo ya conocí a Argentores, que está buenísimo Argentores, pero la verdad es que los directores se nota como la polenta que tienen, porque, bueno, desde cómo recaudan la liquidación, o sea, la verdad que me sorprendí, como que me zafaron un par de veces con las cuentas, y después resulta que tienen un club en Pilar, que no sabes lo que es, cómo me dijeron, porque empecé a invitar gente para que vinieran, porque podía hasta invitar gente y todo, y me decían que era como un all inclusive. Ese lugar porque
nos podrías invitar a nosotros de vez en cuando, ¿no?
Sí, además te encontrás con, son todos directores, es muy gracioso, uno, directores de videoclip. Me acuerdo que hablando así casualmente con una persona que tenía al lado, era el director de los videos de Los Auténticos Decadentes. Es como un grupo medio extraño, ¿viste?
Mira vos. Che, Santi, nos mata el tiempo. Tengo 400 millones de preguntas para hacerte. Quiero decirte, y si por ahí, viste, que hacemos el boca en boca, este espacio alegre de Distopía está abierto para todos los directores, viste, que vos estás en la metrópoli, si alguien quiere participar, promocionar algo, ¿no? Quieren que le reseñemos algo... Acá tienen el espacio abierto. Agradecerle también a Martín, ¿no? Bandán, un prócer de la radio, ¿no? Que nos pasó tu número. Y agradecer también a Nati Avendaño, que nos ayudó en la edición. Y a vos, por sobre todo, que se nota que sos un tipazo. estás muy atento. Gracias, también a las cuestiones que están en YouTube, que te preguntan cosas, que cuál es el tema, y la verdad que realmente encandilan los ojos tanta generosidad de tu parte, ¿no?
Bueno, chicos, mil gracias. La verdad que para mí es re lindo y re especial este llamado de Salta. Me da muchas ganas de estar ya mismo allá en la linda. Y bueno, saludos también a Melina, aguante el IEM. Ah, bueno. Y desde ya te voy a buscar de director. Sí, te propongo antes a ver si te interesa.
Por supuesto, Santi, te abrimos contacto. El espacio. Millón de gracias, ¿no? Saludos para todos por allá.
Bueno, che, un gran abrazo para ustedes y aguante la distopía.
Alegre, alegre.
Y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, traza un balance de lo sucedido en estos 6 años.
El movimiento de